De la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Podemos aprovechar este rato de oración, pues una pequeña historieta ecológica, podemos decir, que quizá la conocemos bien, pero bueno, pues es una analogía que nos puede servir para el tema de la meditación. Dice que caminaba un anciano por la playa al amanecer y en eso vio a un niño que iba recogiendo de la arena estrellas de mar. Pues esos animales que la verdad parecen plantas, unos animales marinos que tienen un disco central y luego tienen cinco puntas o seis y que tienen colores muy variados, muy brillantes. Hay por lo visto muchas especies de estrellas de mar. Este niño las iba recogiendo y luego las arrojaba al océano. Se acercó el anciano y le preguntó al niño por qué hacía eso. El niño le explicó que las estrellas de mar extraviadas en la arena, sabemos, la marea las echa para afuera, las deja en la arena y después se quedan ahí en la arena, ya no regresan. Esas estrellas morirían sin remedio si las dejaba allí hasta que el sol calentara la playa. Pues su hábitat es el agua. Y le dijo el anciano, pero hay muchos kilómetros de playa y hay millares y millares de estrellas de mar. ¿Habrá alguna diferencia después de tu esfuerzo? ¿Para qué estás haciéndolo? De todos modos, no tiene demasiado caso. El niño miró la estrella de mar que tenía en ese momento en su mano, la lanzó al mar y replicó, para esta sí habrá diferencia. Salvó una estrella, y luego salvó otra, dejaba muchas sin salvar. Pero, pues quizá podemos pensar que es una analogía de lo que es pues, nuestro planteamiento de vida, de fin específico de nuestra vocación, que es el fin específico de toda vocación cristiana, que es el apostolado. Nosotros somos ese niño, nosotros somos enviados para ir recogiendo una estrella y otra estrella de los miles de millones de almas que hay en el mundo, y el mar es Dios. Y yo tengo que decir, te voy a lanzar a Dios, te voy a regresar a Dios, ahí donde es tu hábitat, ahí donde eres. Debes estar ahí, debes estar dentro, a riesgo de perecer. Si te quedas fuera, si te quedas en la arena, te va a, pues, matar el sol. Y por lo tanto tienes el peligro de la muerte eterna. Por eso San José María insistía mucho en que pues nuestra labor apostólica era de amistad y de confidencia, es decir, de alma por alma. De repente podemos perder de vista, quizá ahora con tantos medios electrónicos, y pensar que nuestro apostolado es, pues no sé, llenar las redes sociales o hacer blogs o no sé qué, cuando en realidad es la misma de siempre, es un alma que vale toda la sangre de Cristo, que está destinada a la eternidad, que está destinada para el cielo, que es una estrella de mar, especialmente creada por Dios. No sé exactamente por qué la hizo así o la hizo asá, pero Él sí sabe. Y que lo que sí estoy seguro es que está destinada precisamente a eso, a la vida eterna. Que Dios no la predestinó a la condenación. Y por eso aquella alma, aquella persona que nosotros podamos ir trabajando para llevar a Dios, y siempre lo podemos hacer, tanto con las personas de fuera como con las personas de casa, con las personas que viven conmigo, como con las personas pues que vienen a la labor, o con las personas a la labor que incluso pueden estar lejos y puedo ayudarlas a través de la comunión de los santos, puedo decir, pues para esta sí hay diferencia, o sea, hay una diferencia. Yo tengo este cometido, hay que salvar alma por alma. Por eso Jesús pues decía muchas cosas a este respecto, que realmente pues como que confiaba, nos confiaba a las almas, nos decía, ya no estoy yo, pero estás tú. Tú tienes que repetir lo que yo hice sobre la tierra. Cuando decía, por ejemplo, ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son aquellos que van a preservar de la corrupción, como hace la sal, y a dar sabor. Van a evitar que las almas se pudran, digamos, por su vida de entrega, por su vida sacramental, por su vida de penitencia, por su ejemplo, por su palabra, por su entrega hasta el final. Que podríamos decir, esta persona, pues la verdad es que lo dio todo, lo dio hasta el final, cuanto pudo. Se murió de fecundidad, se murió de que no podía más, como San Juan Pablo II, que se murió pues completamente extenuado, agotado. Si alguno se avergüenza de mí y de mis palabras ante esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre acompañado de sus santos ángeles. Pues qué triste es ver cómo nosotros los católicos estamos como acobardados, ¿no?, ante muchos planteamientos completamente contrarios a la fe y a la moral. Como que no queremos meternos en problemas. Y entonces, pues, pasamos ocultos, aunque no estemos de acuerdo. De alguna manera, como dice Jesús, avergonzándonos. Si alguno se avergüenza de mí y de mis palabras, también el Hijo del Hombre se avergüenza. Si alguno no da la cara, si alguno quiere mantenerse en los límites de lo políticamente correcto, tiene miedo de ser tachado de lo que sea, de retrógrado, de homofóbico, de provida, de fascista, de intransigente, y no da la doctrina clara, y no se esfuerza pues por difundir la verdad. Jesús en este pasaje está hablando del juicio universal. O sea, aquí en el juicio universal, si cuando venga el Hijo del Hombre en su gloria, con todos sus ángeles, acompañado de sus ángeles, ahí quedará de manifiesto todo lo que pues hizo y dejó de hacer. Aparecen todos los efectos sociales también de mi cobardía, ¿no? De mi falta de, no sé, de hacer presencia o de dar doctrina. Porque la justicia divina es perfectísima. Pues puedes meditar eso: al que me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre Celestial. Yo daré testimonio de él delante de mi Padre Celestial. Uno de los títulos de santidad de un santo es el de confesor. Un título muy bonito, ¿no? Este hombre confesó su fe. Fue un confesor de la fe. No porque lo mataran por su fe, sino porque toda su vida, día a día, se fue, digamos, desviviendo para confesar su fe. A lo mejor no tenía, pues, muchos medios, o no tenía muchas cualidades, o no tenía mucha capacidad de convencimiento, pero toda su vida era una confesión de fe. Toda su vida era una actitud, pues, como perfectamente coherente. Porque todo repercute. Al que me confesare delante de los hombres, al que me confesare a mí, o sea, al que confesare a Cristo. Este es el gran reto del apostolado, ¿no? Yo tengo que hacer presente a Cristo, tengo que hacer presente a una persona. Y cualquier gente podría decir al verme, oye, me traes un recuerdo de Cristo, me ayudas a encontrarme a Cristo. Yo me acuerdo que una anécdota, una antianécdota. Pero bueno, quizá nos pueda servir para plantearnos a nosotros cuándo podemos caer en esas incoherencias. Había un sacerdote muy sabio, experto en la Virgen de Guadalupe. Sabía todo acerca de la Virgen de Guadalupe y daba muy buenas pláticas de la Virgen de Guadalupe. Pero tenía un carácter terrible. A veces en las mismas conferencias se enojaba muchísimo con alguna pregunta o con alguna persona pues, que llegaba tarde o con alguien que la veía distraída. Y todo lo bonito que había hablado de la Virgen, toda la maravilla que había dicho, pues se venía abajo. La gente salía enojada, disgustada, como desilusionada. Se le olvidó todo lo que había oído de la Virgen y solamente se acordaba del coraje del Padrecito. Y uno puede decir, oye, no deshagas con tu ejemplo lo que se supone que construyes con tu palabra. O sea, no vayas a ser incoherente. Que todo lo que tú, o lo que te vean hacer, o decir, o hacer, pues sea una manifestación de Cristo. Porque como decíamos, pues, al que tenemos que confesar es a una persona. Es a Él, a Jesús. Al que me confesare a mí delante de los hombres, pues confiesa a Jesús. Dicen que una vez también San Francisco de Asís le dijo a uno de sus frailes, le dijo, ven, vamos a la ciudad a evangelizar. Y entonces salieron los dos del convento y salieron a la ciudad y anduvieron por una calle y luego por otra calle y luego por otra calle y luego por otra calle. Y así estuvieron todo el día paseándose por la ciudad y luego regresaron al convento. Y le dijo su compañero, oiga, ¿por qué no habíamos salido a evangelizar? Y le dijo San Francisco, pues eso es precisamente lo que hemos hecho. O sea, hemos estado dando testimonio pues, de que somos de Cristo, de que somos los frailes que manifiestan a Cristo en su pobreza. Pues es el valor de la ejemplaridad, la fuerza de la comunio santorum, de las cosas santas. Ojalá puedan decir de ti, o de mí, o de todos nosotros, fulanita siempre aporta. O sea, siempre deja algo bueno. Siempre, pues, trae un poquito de gracia de Dios. Un poquito de aire del paraíso. Trae algo que me eleva. A lo mejor no me dijo nada. Pero donde estaba, se notó. Pues, ¿por qué? Pues porque está metida en Dios. Y evangeliza de todas las maneras posibles. O sea, siempre está llevando almas a Dios. Qué triste sería al revés, ¿no? Como ese mal ejemplo del padrecito que, pues que todo lo bonito que había pasado y que había dicho, por su carácter lo echaba a perder. Ya no funcionaba. Entonces todos podremos decir, ayúdame a, en toda circunstancia, a dar testimonio de ti. Al que me confesare delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre Celestial. Por eso el mejor apostolado, pues, es la propia vida, el propio testimonio, que no destruye con sus reacciones o con sus actos lo que predica con su palabra. Por eso nuestro padre decía mucho, pues, que no creía en el afán apostólico de uno de sus hijos si no vivía la fraternidad, por ejemplo, si no empezaba por manifestarla en su ambiente, en su medio. Y decía, pues, el primer proselitismo, el primero de todos, es cuidar a los de casa, es elevar el ambiente, es elevar el nivel espiritual. A todos nos ha seguramente, pues, servido muchísimo y nos golpeó la primera vez que lo leímos, o la segunda, o la tercera, o la cuarta, o la vez enésima. El primer punto de camino es, pues, una maravilla, ¿no? Que tu vida no sea una vida estéril, ¿no? No vayas a tener una vida vacía. Ojalá puedan decir, ¿qué le ponemos en su epitafio a fulanita cuando se muera, además de su nombre? Pues ponle, no sé, vivió una vida plena. O sea, colmó su vida de bien. No, pues no valió para nada su vida. O sea, es más, hizo daño, hizo mal. Qué triste ahora, pues, que vemos, bueno, que vemos tanto narcotraficante y decimos, pues, acaban de agarrar a la esposa de el Mencho y agarraron a su hermano en Brasil y están sus dos hijos en la cárcel, su hijo y su hija. Decimos, ¿de qué te sirve todo esto? Si ni siquiera en la tierra estás siendo feliz y estás haciendo unos destrozos increíbles. Y yo dice, bueno, no, yo no voy a ser narcotraficante, no, ni se me ocurre, no me pasa por la cabeza. Pero yo no puedo echar a perder mi vida. Yo no puedo decir, ¿qué vida tan, no sé, como tampoco apostólica, como tampoco fruto? No dio fruto. Porque tu vida no es una vida estéril. Una vida estéril, ¿no? Sé útil. Deja pozo. Ilumina con la luminaria de tu fe y de tu amor. La luminaria, como con tu lámpara, con tu farol, un punto de referencia. Fulanita es alguien que siempre, pues, no sé, me dice cómo deben ser las cosas o cómo debe ser una persona entregada a Dios. No destruye, sino siempre aporta, siempre construye. Borra con tu vida de apóstol la señal viscosa y sucia que dejaron los sembradores impuros del odio. Vida de apóstol, que no se improvisa. ¿Por qué tiene una vida de apóstol? Pues está llena de aquel a quien predica, está llena de Cristo. Se ha formado en muchas horas de cercanía con Jesús. Se ha llenado de Él, y llena de Él, pues lo puede dar, porque si no, ¿qué va a dar? Lo suyo propio, lo de ella, pues no pasa de un vuelo a ras de tierra, no se va a la eternidad. Pues borra con tu vida de apóstol, ojalá que el Señor diga, pues, no sé, todas estas contraejemplos que vemos en las noticias o en lo que sea, o en lo que sucede en el mundo, hay como algo totalmente distinto, que es fulanita y menganita y sutanita. son la antítesis de aquello que es diabólico, o que es puramente mundano, o que es, no sé, espantosamente vacío, ¿no? Inútil. Señal viscosa y sucia que dejaron los sembradores impuros del odio. Y como dicen eso, ¿no? Que algunos políticos tienen el discurso del odio. O sea, como que van adelante porque están siempre confrontando otras cosas, atacando otras cosas. Dicen, no, tú no atacas a nadie, no confrontas a nadie. Tú no siembres odio, o tú no siembres discordia. Tú siembras siempre paz, alegría, unión, porque todo eso son frutos del Espíritu Santo. Siembra lo que es propio del Espíritu de Dios. Y entonces sí, enciende todos los caminos de la tierra con el fuego de Cristo que llevas en el corazón. Todos los caminos de la tierra. ¿Cuál es? Pues el mío, el en el que Dios ha querido que yo transite. ¿Y qué tengo que hacer? Pues simplemente, ten tu fuego, sigue cuidando tu fuego, que no es tuyo propiamente, porque es de Cristo. Lo has tomado muchas veces del fuego del corazón de Jesús. Por eso, como sabemos muy bien, primero oración, después expiación, y en tercer lugar, muy en tercer lugar, acción. Primero se llena el vaso y después rebosa. Pero cuando está lleno, porque si no está lleno y está rebosando, si da, se queda más vacío, ya pierde lo suyo. Pues ureñe santi spiritus, ¿cuántas veces podemos pedir eso, no? Que queme, que nos encienda, quema con el fuego del Espíritu Santo. Pues Jesús y los apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. Pero la gente los vio irse y los reconoció. Entonces de todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Es bonito ver cómo la gente tiene una gran necesidad de Dios, ¿no? De las cosas de Dios. No tiene necesidad de, no sé, de diversiones y de sucedáneos. Tiene necesidad de Dios. Cuando la gente dice, no sé, tengo un vacío existencial, y pues no sé, tiene una adicción o tiene un vicio, pues en el fondo lo que le falta es Dios. Por eso aquellos contemporáneos de Jesús iban tras él corriendo y se le abalanzaban. Y cuando Jesús desembarcó y vio una numerosa multitud que lo estaba esperando, se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. No descansaron, iban a descansar en un lugar apartado y pues ni modo, no les quedó tiempo de descanso. Y si queremos conocer el corazón de Jesús, pues tenemos que decir, tú tienes compasión también de todos los que andan como ovejas sin pastor, te duele su situación, su estado de, no sé, de estar completamente perdido en este mundo. No saben, ¿no?, dónde está la verdad y dónde está la felicidad. Y no quieren, además. Y a lo mejor positivamente rechazan a Dios. Pues la compasión de Jesús es el corazón de Dios. Un corazón compasivo y misericordioso. Que se apena ante tanta ignorancia, ante tanto mal, ante tanto pecado. Por eso el cardenal Newman decía aquella frase, dadme 10 santos y cambiaré la city. La city, por ejemplo, yo nunca he estado en Londres, pero la city son una parte del centro de Londres, unos pocos kilómetros cuadrados, donde viven unos cuantos miles de personas, me parece que unos 9,000, pero llegan a trabajar ahí más de 300.000 personas diarias, porque es un centro financiero muy importante. O sea, lo único que se maneja en la City pues son los miles de millones de libras esterlinas y las acciones de las empresas más importantes. Y gente que está en otra cosa completamente distinta. Y si yo estuviera 10 santos ahí en la City, en un lugar tan poco espiritual, digamos, cambiaría. Necesito 10 santos. Pues ojalá digas, pues yo me apunto. Yo me apunto a ser aquellos que, por la unión con el corazón misericordioso y compasivo de Jesucristo, pues quisiera entregar todo lo que pudiera, morir de fecundidad, porque sé que estoy en esta tierra para salvar almas. O también dicho, salvo la mía salvando otras, empezando por las que tengo más cerca. No tengo que irme a la City, yo nunca voy a ir a la City. Creo que puedo rezar por quien sea, pero tengo que empezar aquí, porque aquí es donde aparece mi testimonio, donde digo, pues este es coherente, este sí algo tiene, y aunque no sea explícito, me eleva, me sube, me ayuda. Pues ahora diga, esta persona pues pudo hacer más, pudo darse más, o mucho más. No nos vayamos a morir muy sanitos, porque pues, como dice, pues, esta persona ya la enterramos, pero estaba muy sana. Se murió, pero se murió muy sana. Como puede decir, bueno, esta persona ya se murió, pero no llegó hasta el final. O sea, no dio todo lo que pudo. Nuestro tiempo es gloria. Nuestros segundos pueden valer eternidades. Pues a las almas las instruimos con la palabra, las salvamos con el sacrificio y con la oración. La obra es una gran catequesis, así que nuestro horizonte es pues cualquier alma. Cualquier alma, por eso pues de alguna manera es un poquito, bueno, este ejemplo que puse al principio de las estrellas del mar, pues es un poco ecológico, ¿no? Pero pues, da igual que se acaben los leones y que se acaben los ositos panda, o que se murió el único chimpancé color verde que había en el zoológico de Chapultepec. Da igual, o sea, no tienen alma eterna, pero una persona sí tiene alma eterna. Y esa es pues realmente la ecología que le importa a Dios. Los demás le importan en conjunto, como digamos. Desaparecieron todos los dinosaurios. Pues, no pasó nada, o sea, nadie perdió nada porque desaparecieron los dinosaurios, como tampoco si desaparecen las tortugas caguamas o lo que sea. No pasa nada. Pero sí pasa si alguien no se salva, o si alguien no se hace santo, que podría haberlo sido, o si yo no colaboro. Eso sí importa, porque esos segundos, o ese tiempo, o esa vida, se convirtieron en, o se pudieron haber convertido en eternidades. Para esta estrella de mar, sí hay diferencia. Para esta alma, sí hay diferencia. Para este daño que hice, sí hay diferencia. La perjudiqué. O para esta ayuda que di, sí hay diferencia, porque la elevé. Por eso siempre podemos pensar pues, en el apostolado de María, ¿no? Un apostolado muy discreto. Ella no tuvo ningún cargo de relevancia, como ahora parece que hay una mujer que forma parte del consejo sinodal de los obispos, ¿no? No, pues qué importante tarea. Pues da igual, ¿no? Lo importante es que sea santa, no que esté en ese cargo. Porque pues la que más bien ha hecho sobre el mundo es María y nunca tuvo jamás ningún puesto. ¿Por qué? Porque María irradiaba a Cristo. O sea, estaba tan llena de Jesús que donde quiera que pasaba, digamos, como en la casa de Isabel, pues siempre santificaba. Y esa es también nuestra tarea. irradiar a Cristo, esta persona está llena de Cristo y entonces lo da. Hablando o no hablando, organizando una cosa, organizando otra, pero pues se ha llenado. Y entonces, quiera o no quiera, lo transmite. Pues que nos ayude ella para ir por su camino, por este pues, camino del apostolado que a veces San José me llamaba también discreto, de amistad, de confidencia, de presencia, de ejemplo, de convivencia, de coherencia, pues, para que nuestras palabras y sobre todo nuestras obras se refleje al Salvador, reflejemos a Jesucristo y las almas puedan ser salvadas. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.